Fíjense, hermanos y hermanas, que si les gustan las películas de batallas, las películas de guerra, ¿ya? Una de las señales las cuales es clara para la reconciliación es la bandera blanca, ¿ya? La bandera blanca lo que siempre significa es bandera de paz, bandera en la cual lo que se busca es la reconciliación entre dos partes. Si uno entrase en el campo de batalla sin esa bandera blanca, bandera que indica paz, bandera que indica las ganas de reconciliarse, posiblemente aquel que entrase sin bandera no saldría de ese campo de batalla. Es que esa bandera indica paz y reconciliación. Y ese tema de reconciliación es precisamente el tema que nos encontramos hoy en Génesis 32. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis 32, porque vamos a ver lo que es el tema de la reconciliación expuesto. Y quizá una de las cosas más conocidas de este capítulo de Génesis 32 es la lucha de Jacob con Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué luchó Jacob? ¿Por qué tuvo que luchar Jacob? Y fíjense que una de las respuestas es que Jacob tuvo que luchar con Dios precisamente para la reconciliación. La reconciliación con el hermano con el cual tenía que encontrarse. Y fíjense que Génesis 32 y 33 son dos capítulos que conforman una única sección. Son dos capítulos los cuales presentan un único tema. Y ese tema es el tema de la reconciliación. En el capítulo 32 nos encontramos de que Jacob está volviendo a la tierra. Está en cierta manera siendo obediente a lo que Dios le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres, a la tierra de tu parentela y yo estaré contigo. Y ahora vemos que Jacob está volviendo a esa tierra, pero Jacob tenía que enfrentarse con algo antes de entrar a esa tierra. Tenía que enfrentarse con su hermano Esaú. Aquel hermano que, si se acuerdan, había prometido que cuando su padre falleciese, él mataría a su hermano. Por lo tanto, antes de entrar en esa tierra, Jacob tenía que solucionar algo. Jacob tenía que reconciliarse con su hermano. Y eso es precisamente lo que vemos en Génesis 32 y 33. Vemos únicamente y solamente ese tema central de la reconciliación entre dos hermanos. Podemos decir que Génesis 32 sería la preparación de la reconciliación y Génesis 33 sería la reconciliación consumada. Así que hoy lo que vamos a ver es primeramente la preparación para la reconciliación. Y fíjense que nos vamos a mover en dos lugares geográficos que son de importancia para ver esa preparación de la reconciliación. Nos moveremos en Mahanaim, los dos campamentos, y nos moveremos en Peniel, la faz o el rostro de Dios. Por tanto, con esto en mente, el tema de la reconciliación y ese Génesis 32, la preparación para la reconciliación, me gustaría destacar tres cosas en este capítulo. Primero, es que la preparación para la reconciliación requiere la presencia divina en primer lugar. Segundo, lo que es la reconciliación para la preparación para la reconciliación requiere primeramente no estrategia humana, sino dependencia divina. Y tercero, es que la preparación para la reconciliación requiere contemplar la faz de Dios para poder reconciliarse. Así que fíjense, vamos a tocar esos tres puntos. Primero, la preparación para la reconciliación requiere la presencia divina primeramente. Y la pregunta es, ¿por qué se requiere en primera manera la presencia divina para esa preparación de la reconciliación? Y es porque debe entenderse primero que la reconciliación se da en el medio del temor y de la batalla personal. Fíjense, eso lo vamos a ver en lo que es el primer lugar geográfico, Mahanaim. Fíjense que ahora lo que nos encontramos aquí es que Jacob está volviendo a la tierra prometida en base al cumplimiento de lo que Dios le ha dicho, en base a ese cumplimiento de la promesa. Y la historia con Labán se ha acabado definitivamente. Vimos la semana pasada que Dios protegió a Jacob durante sus 20 años de servicio a Labán. y nos dimos cuenta de que Dios protegió en el pasado a Jacob. Dios protegió la protección divina en el presente de Jacob y Dios lo protegió, esa protección divina, para el futuro de Jacob, para poder salir victorioso de Labán y volver a su tierra. Y fíjense que nuestro texto enfatiza ahora esa victoria de la protección divina. El tema con Labán ha sido completamente finiquitado y acabado. Labán no va a volver a perseguir jamás a Jacob. Y fíjense que esto lo vemos en el versículo 1, aunque nuestras Biblias no lo captan bien del todo. Fíjense en el versículo 1 de Génesis 32. Jacob siguió su camino. Ahora, literalmente lo que la Escritura está diciendo, aquí está haciendo un paréntesis, está diciendo, ahora Jacob siguió su camino. Es decir, la Escritura está haciendo énfasis en que la historia con Labán se ha acabado. Dios victoriosamente protegió a Jacob para que ahora pudiese volver a la tierra prometida. Y cuando la historia con Labán se ha acabado, Jacob prosigue su camino, ¿y qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que le viene al encuentro a Jacob? Y fíjense que lo primero que le viene al encuentro a Jacob son los ángeles de Dios. Fíjense en el versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Fíjense que la historia de Jacob está marcada por encuentros sobrenaturales. Porque si recuerdan, el primer encuentro donde Jacob vio ángeles de Dios fue precisamente en Betel. En aquel lugar donde Jacob tuvo ese sueño y vio esa escalera que unía el cielo con la tierra y que ángeles subían y descendían de esa escalera. Ese Betel que transformó a Jacob y ese Betel que fue dado en un momento muy particular de la historia de Jacob. Fue dado ese encuentro con los ángeles y con Dios para que pudiese enfrentar lo que le venía por delante, 20 años de servicios y de engaños con Labán. Y ahora fíjense que nos encontramos exactamente lo mismo. De nuevo los ángeles encuentran a Jacob. Y lo importante aquí es que antes de pasar por Esaú y la reconciliación con su hermano, debía pasar por la presencia divina, por la revelación de la presencia divina. Fíjense, es como si los ángeles que se le aparecieron a Jacob en Betel para afrontar un momento difícil que le venía, es como si esos ángeles siguiesen a Jacob y nuevamente le entran al encuentro para poder afrontar un momento difícil que le venía al encontrarse con su hermano. Y fíjense que esta relación entre Betel y ahora Mahanaim, esos dos campamentos con los ángeles, es una relación que la Biblia nos hace. Fíjense en el versículo 1, hemos dicho que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Pero si van a Génesis 28, 12, se van a dar cuenta de que la expresión ángeles de Dios vuelve o aparece allí. Fíjense en Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Saben? El único lugar de la Biblia donde esa expresión ángeles de Dios aparece, el único lugar del Antiguo Testamento, es en Génesis 28:12 y en Génesis 32:1. De tal manera es como si la Biblia estuviese diciendo aquí que ahora esos ángeles que se le aparecieron a Jacob en Betel para afrontar un momento difícil vuelven al encuentro de Jacob para un momento complicado de su vida que será el encuentro con su hermano. Pero fíjense que hay más relaciones entre Betel y esos ángeles que ahora se le aparecen. Si recuerdan en Betel, cuando Jacob soñó y vio la escalera, ¿qué es lo primero que hizo Jacob? Jacob interpretó aquel sueño, interpretó aquel lugar. Y fíjense lo que dijo Jacob. Y despertó Jacob de su sueño en Génesis 28, 16 y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense que esta expresión es parecida a lo que aparece en Génesis 32 en nuestro texto. Después de que se encuentran los ángeles con Jacob, fíjense lo que dijo Jacob. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. ¿Y qué es lo que hizo Jacob después del sueño en la escalera? Nombró aquel lugar. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Betel. Ahora fíjense que aquí en Génesis 32, versículo 2, Jacob hace lo mismo, nombra aquel lugar. Al final del versículo 2, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Se dan cuenta? Hay una relación entre la primera aparición de los ángeles en Génesis 28 y ese encuentro nuevamente con Jacob en Génesis 32. Y la idea es esta, es que en Betel se le aparecieron para enfrentar un momento difícil y ahora, justamente de nuevo, que Jacob tiene que afrontar o va a tener que afrontar a su hermanito Esaú, que no sabe lo que va a hacer con él, nuevamente los ángeles se le aparecen. Pero ¿saben? La pregunta es, ¿por qué tuvieron que aparecerse a Jacob así? ¿Por qué primeramente tuvieron que encontrarse con Jacob? ¿Por qué tuvo que tener esa revelación en la cual el velo de lo invisible se abrió y Jacob pudo ver esos ángeles que fueron al encuentro con él? ¿Y saben? La respuesta la encontramos en el nombre que Jacob da a ese lugar. Fíjense que Jacob lo nombró como Mahanaim. Y básicamente tienen una notita ahí, ya seguro en sus Biblias, que dice que esto significa dos campamentos. Y tiene sentido porque si han tomado atención al texto que se ha leído, lo que hizo Jacob con sus bienes fue dividirlos en dos campamentos. Y fíjense que ese tema de dos campamentos aparece de manera repetitiva en ese texto. Fíjense en el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Fíjense ahora en el versículo 10. Al final del versículo le dice, y ahora estoy sobre dos campamentos. Por tanto, había dos campamentos, dos Mahanaim, dos campamentos. Y fíjense que la cuestión aquí, la pregunta es, ¿cuáles eran en realidad esos dos campamentos? Ese Mahanaim, ¿cuáles eran esos dos campamentos en realidad? ¿Y saben qué? Aquí lo encontramos la respuesta en la expresión que Jacob utiliza en el versículo 2 cuando dice que esto es campamento de Dios. Fíjense que la palabra campamento que está utilizando aquí Jacob no es una palabra cualquiera. Es una palabra que se refiere no a cualquier tipo de campamento, se refiere a un campamento militar. Es una palabra la cual se utiliza para referirse a un campamento donde el ejército se reúne. Un campamento que es la base militar para prepararse para una batalla. Por lo tanto, lo que Jacob vio, y no se nos dice cómo lo vio, no se nos dice cómo esos ángeles le fueron al encuentro, pero lo que sí vemos con esa palabra es que aquellos que fueron al encuentro de Jacob fueron los generales de las huestes celestiales, y Jacob se encontró en ese campamento militar de Dios donde las huestes celestiales de Dios se encontraron a Jacob. Por tanto, fíjense que es imagen de batalla. Y la cuestión es, ¿por qué un campamento militar de Dios debía de estar puesto en ese lugar? Y fíjense que lo vemos cuando leemos lo que sucede. ¿Qué es lo que hizo Jacob después de ver esos ángeles y nombrar ese lugar? Fíjense que lo que hizo fue enviar mensajeros, ¿ya? Envió mensajeros a Esaú, ¿ya? Los envió, ¿y qué hizo enviándolos? ¿Ya? Después veremos un poquito esto más cuadrado, pero envió mensajeros, y entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Le dice, bueno, id a Esaú y decirle que tengo qué. ¿Ya? Le dice, decirle que tengo, fíjense en el versículo 5, vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor, ¿para qué? Para hallar gracia en tus ojos. Lo veremos más tarde, pero ¿saben lo que estaba haciendo Jacob? Jacob le había quedado algo de trilero todavía a este hombre, ¿ya? Todavía, algo había aprendido de Labán. Dicen que lo malo se pega, ¿ya? Algo de trilero, porque lo que estaba haciendo, oye, envío mensajeros a mi hermano, dile que tengo vacas, que tengo ovejas, que tengo siervos, que tengo siervas, y envío todo esto para hallar gracia delante de ti. ¿Saben lo que estaba haciendo? En cierta manera estaba intentando, y lo veremos más tarde, comprar la reconciliación con su hermano Jacob. Estaba intentando comprar, y lo dejo aquí. Pero fíjense que entonces llegan, ¿ya? Vuelven los mensajeros, ¿y qué le dicen? Le dicen, bueno, fíjense el versículo 6, vinimos a tu hermano Esaú, ¿Ah? Hasta aquí va bien. Bien, se han encontrado con mi hermano Esaú. Le han dicho que tengo vacas y ovejas y seguro que ahora hallaré gracia delante de sus ojos. Pero, fíjense cómo acaba el versículo 6. Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Perfecto. Y 400 hombres con él. Yo no sé, pero yo no interpretaría eso como una comitiva pacífica de recepción. 400 hombres, ¿qué eran? 400 hombres, eso era un ejército suficiente para acabar con Jacob. Yo no creo que eso fue una comitiva de recepción pacífica, o al menos no lo interpretaría así. O sea, yo recuerdo que yo estudié en Lleida, ya, y ayer pasé por ahí, ha cambiado muchísimo eso, ya. Ayer estudié en Lleida y hice la objeción de conciencia ahí. Y lo que tenía que hacer era trabajar con niños de un campamento gitano. Y trabajaba con actividades deportivas y tenía que ir a recogerlos, llevarlos a la piscina. Total, que un día hubo un problema y lo que me dijeron es que la familia de tal niño viene a verte. En un campamento donde yo había visto niños de 2 años con cuchillos así de grandes en las manos. Y me han dicho, la familia de tal niño viene a verte. Bueno, ahí las familias no son precisamente pequeñas, ¿ya? No lo son. Y cuando me dijeron esto, dije, Rubén, hasta aquí ha llegado tu carrera. Se acabó. Bueno, ya saben que al menos el Señor me protegió porque si no, no estaría aquí. Pero realmente me creó temor y angustia porque no tenía idea con qué intención venía el clan familiar de ese niño. Pues fíjense que es lo mismo que sintió Jacob aquí. Va a buscar, manda mensajeros con vacas, ovejas, siervos y siervas y dice, oye, tu hermano viene y 400 hombres más con él. Y no sabía si esos 400 hombres venían con ofrendas de paz y reconciliación o venían con palos para linchar a Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob? Pues Jacob se angustió. Y Jacob tuvo temor. Fíjense el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó lo que tenía en 2 campamentos. Porque tenía la preocupación en el versículo 8 de si al menos Esaú se viene contra un campamento, el ataca, el otro campamento escapará. Es una buena estrategia. Pero fíjense, hermanos y hermanas, la imagen que aquí se nos está dando. La imagen que nos está dando, la Biblia está utilizando imágenes de batalla. La Biblia está utilizando imágenes de guerra. Nos encontramos a 400 hombres que venían con Esaú. 400 hombres que podían ser un ejército. Y nosotros, que Jacob no sabía ahí en qué plan venían. Un ejército venía hacia él. Imágenes de lo que es batalla y guerra con el campamento de Dios que había sido puesto la base militar de las huestes celestiales le fue revelada a Jacob. Por lo tanto, fíjense, había así 2 campamentos. ¿Pero saben cuáles eran en realidad esos 2 campamentos? Esos 2 campamentos no fueron los 2 campamentos que dividió Jacob. Esos 2 campamentos fueron ese de Jacob, que nada tenía que hacer contra 400 hombres que venían contra él o no, y después estaba el campamento que verdaderamente era importante, el campamento de Dios. El campamento y la base militar donde ahora Jacob se encontraba. Y antes de encontrarse con su hermano y de encontrarse con esos 400 hombres, lo que le fue dado a ver y revelar desde un principio era la presencia divina de Dios en medio de esa batalla. Era exactamente lo mismo que pasó con Eliseo y su criado. ¿Se acuerdan la historia de Eliseo y su criado? Cuando estaba la ciudad sitiada y el pobre criado de Eliseo le dijo, estamos aquí fritos porque el ejército ha sitiado la ciudad. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo en el segundo libro de Reyes 6:17? Hizo lo siguiente, lloró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos para que para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ese campamento de Dios preparado para la batalla. Y fíjense, hermanos y hermanas, de que antes de que Jacob tuviese que encontrarse para reconciliarse con su hermano, lo primero que le es dado a entender y lo primero que es revelado es la presencia divina de Dios en medio de esa batalla. Y la pregunta es, ¿por qué esto? ¿Por qué esas imágenes de batalla y de guerra en una preparación para la reconciliación? ¿Por qué la necesidad de que la presencia de Dios está en ese campamento y en esa batalla? ¿Y saben por qué era necesario esto? Porque, hermanos y hermanas, debemos entender que la reconciliación nos sitúa directamente en un campo de batalla. Si es necesaria la reconciliación es porque primeramente ha habido ¿qué? Primeramente ha habido enemistad, hostilidad y falta de paz. Hermanos, cuando entramos en el campo de la reconciliación, ¿saben? No entramos primeramente en un campo de paz. Entramos primeramente en un campo de batalla porque es un terreno el cual una relación ha sido bien dañada o bien rota por ambas partes, como fue con Jacob y Esaú. Acuérdense de la banderita blanca. Si uno se presentaba en el campo de batalla sin banderita blanca, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, a los 30 segundos le vuelan la cabeza a ese hombre que entra en el campo de batalla. Pero entra en un campo de batalla con la bandera blanca de la reconciliación, hermanos y hermanas. Y fíjense que entrar en la reconciliación es entrar en terreno de batalla de temor y angustia. ¿Y saben por qué? Porque uno no sabe lo que habrá en el corazón de la otra parte. Uno no sabe cuánto resentimiento podrá haber en el corazón del otro. Uno no sabe cuánta enemistad podrá haber en el corazón del otro. O uno no sabe cuánto perdón podrá haber en el corazón del otro. Entramos en un campo que no es cómodo. Donde la enemistad y donde lo que es la falta de paz impera. ¿Saben qué? Una de las cosas más difíciles que creo que hay en la Escritura es precisamente la reconciliación. Es precisamente cumplir eso que Cristo dijo en Mateo 5:24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Saben? Es una de las cosas más difíciles que hay por varios motivos. Uno, por nuestro orgullo, y lo segundo, porque nos pone en una situación que no es cómoda para nosotros. Pero hermanos, en esa situación de reconciliación, como le fue visto a Jacob, le fue dado ver a Jacob, ¿saben? Lo primero que debemos ver y entender es que debemos saber que debemos estar en el campamento de Dios. Pero no se equivoquen, ¿eh? No en el campamento de Dios para que Dios luche a nuestro favor y salgamos nosotros victoriosos y Dios le pase las cuentas al otro. Porque ya verán que al final, ¿quién acabó luchando con Dios? Fue Jacob. Dios tuvo que tratar primeramente con él. Pero es necesario, hermanos y hermanas, entender que lo primero de la presencia divina es que ese campamento de Dios lucha primeramente para la reconciliación. Lucha primeramente para la reconciliación entre hermanos, primeramente para la reconciliación entre matrimonios, primeramente para la reconciliación en medio de la iglesia. Porque fíjense que eso es uno de los aspectos vitales y esenciales del Evangelio de Cristo Jesús, aquel que nos ha reconciliado con Dios mismo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos? Que siendo enemigos, ¿fuimos qué? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y piensen en el Evangelio, que cuando Cristo vino, vino a un campo de batalla, hermanos, hermanos, hermanas. Vino a un sitio donde aquellos que eran los suyos no le recibieron. Vino a un campo de batalla de rechazo, de resentimiento, de rebelión, de pecado. Pero Cristo puso su campamento de la reconciliación, ¿saben dónde? Lo puso en el Calvario mismo, lo puso en la cruz misma, hermanos y hermanas, y fue precisamente ahí donde se batalló la reconciliación de aquellos que Él vino a salvar. Por tanto, fíjense, hermanos, que lo primeramente importante en esa reconciliación, esa preparación de la reconciliación, es entender primeramente que Dios lucha para la reconciliación de los suyos. Y cuando esto es así, podemos pasar al segundo aspecto de esa preparación de la reconciliación. Porque la preparación de la reconciliación no solamente requiere esa presencia divina en el principio, sino que requiere, hermanos y hermanas, no primero estrategia humana, sino dependencia divina. Y lo primero que debe verse aquí es que la reconciliación no la compramos con estrategias. La reconciliación no es algo que se compra o se vende. Fíjense que esto lo vemos en la sección más larga de lo que es este capítulo 32. Y que nos la encontramos en los versículos del 4 al 21. Parte de ellos ya los hemos visto. Pero fíjense, después de que Jacob está en ese campamento, ¿qué es lo que hace? Es lo que hemos visto. Manda a los criados, ¿sí? Y le dice, bueno, decirle que tengo vacas, ovejas, siervos, siervas, todas estas cosas para hallar gracia delante de mi hermano. ¿Saben lo que estaba haciendo aquí Jacob? Estaba haciendo como los esposos hacen con las esposas cuando se enfadan. Le da un regalito. Hay algunas esposas se ríen y dicen, sí, sí, hacen eso. Otras dirán, pues a mí no me lo hacen. Pero claro, a veces un regalito y vamos a ver si he hallado gracia delante de los ojos de mi esposa. Pero fíjense que, bueno, hace eso, le vuelven, viene contra 400 hombres y se atemorizó. Pero fíjense que la estrategia de Jacob no la vemos desarrollada hasta que no llegamos al versículo 13. Fíjense, los versículos del 3 hasta el 8 vemos que envía a sus mensajeros y que las noticias que le llegan no son muy buenas. Entonces hay un parón ahí, que ahora después lo veremos. Y en el versículo 13 es cuando Jacob empieza a desarrollar su estrategia. ¿Y qué estrategia desarrolla Jacob? Esa es una estrategia buenísima. Fíjense, primero lo que hizo fue tomar un regalito para su hermano. Y menudo regalito tomó. ¿Ya? Fíjense en el versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino, me gusta esa expresión, de lo que le vino a la mano, tela lo que le vino a la mano, ya verán. Un presente para su hermano Esaú. ¿Y qué es eso que le vino a la mano? Lo vemos en los versículos 14 en adelante. Le vinieron a la mano 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Vaya lo que le vino a la mano a Jacob. ¿Ya? Es que casi le da todo un zoo a su hermano. Pero fíjense que le da un pedazo de presente. Alguien que no podía rechazar. Creo que son 550 animales que le da o algo así. Entonces fíjense que le da un gran regalo. ¿Ya? Cuanto mayor sea el regalo, mejor. Más gracia quizá hallaré. ¿Ya? Y fíjense que se lo da y entonces hace algo muy inteligente Jacob. Jacob no va a darle el regalito el primero. No, no, no. Coge a uno de sus mensajeros, de sus criados, y le dice, oye, ¿sabes qué? Ve tú delante. Ve tú delante y aparte de ir tú delante, separa las manadas. Ya, en el caso de que llegases ahí y no estuviese con muy buen ánimo ese hombre y se queda una manada, pues al menos que la otra se escape. Ya, y ve tú delante y dice, que yo voy detrás. Ya, que yo voy detrás. Ya, entonces, ¿cómo hacen la guerra hoy en día? La infantería delante, ¿ya? Y después los que mandan detrás, ¿ya? Entonces, fíjense, tú ve delante y haz eso. ¿Para qué? Fíjense el versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. ¿Vale? Después de esto dice, bueno, aquí podría venir Jacob, ¿sí o no? Pero no hace eso. Vuelve, fíjense, a mandar al segundo y al tercero de sus criados. Es decir, va al primer criado, con manadas separadas, va al segundo, y después va al tercero, y detrás de todos ellos, ¿quién va? Va Jacob. Dice, ir para allá, ¿ya? Con todo esto, ¿para qué? Fíjense en el versículo 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Apaciguaré su ira con todo este regalo. Fíjense, recuerdo una vez un predicador que estaba dando una conferencia sobre matrimonios y explicó su técnica para reconciliarse con su esposa cuando se habían enfadado, ¿ya? Así que, esposo, si queréis, podéis sacar las libretas y ahora sí tomar nota, ¿ya? Porque cuando se enfadaba con su esposa, él dijo, lo puedo explicar porque lo hizo público, ¿ya? Lo explicó. Y dijo, yo cojo un pack de post-its. ¿Saben lo que son los post-its? Los papeles amarillos que se pegan. Y entonces cojo uno y pongo en la puerta, te quiero. Después voy por el pasillo y pongo, te amo. Pase, qué bonita eres. Y así. Entonces llega a lo que es la cocina, un ramo de rosas. Después, más post-its. Me recuerdo cuando nos casamos. Hasta llegar al comedor y estar ahí una mesa preparada con viandas. De tal manera que cuando llegaba la esposa, te quiero, te amo, qué bonita, ¿eh? Ah, las flores, voy siguiendo, me acuerdo cuando me casé, pum, la comida. Ahí está la reconciliación. He hallado gracia delante de los ojos de mi esposa. Bueno, al hombre le funcionó, ¿ya? Así que al menos eso quiere decir que quizá usar estrategias de estas no está tan mal, ¿ya? Pero fíjense cuál era el problema con Jacob. Fíjense que aquí el problema es vario, ¿ya? Pero fíjense en el lenguaje que Jacob está utilizando entre él y Esaú. Fíjense que siempre él se refiere en relación a Esaú como mi señor. Fíjense en los versículos 4 y 18. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Fíjense ahora en el versículo 18. Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Fíjense cómo se refiere ahora a Jacob. Jacob siempre se refiere como el siervo de quién. Como el siervo de Esaú. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, el versículo 18. Es un presente de tu siervo Jacob. ¿Esaú es el señor para Jacob? Él es el siervo de Esaú. Y aparte, fíjense en el presente de tantos animales, ¿ya? De tantos animales. ¿Saben lo que era esto, hermanos y hermanas? Lo que estaba sucediendo aquí era una inversión de la promesa que Dios le había dado a Jacob. ¿Qué es lo que había Dios prometido para Jacob? ¿Cuál era el decreto divino que Dios había prometido para Jacob? Piensen en la promesa. Fíjense, vayan al capítulo 25 de Génesis. Y antes de que naciesen, fíjense lo que Dios dijo de estos dos hermanos. Fíjense en el capítulo 25 de Génesis y el versículo 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Quién era el siervo aquí? El mayor. ¿Quién era el señor? El menor. Fíjense ahora en Génesis 27. Fíjense la bendición que se le da a Jacob en Génesis 27, a partir del versículo 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. ¿Cómo se bendice aquí a Jacob? Con la grosura de la tierra, con la abundancia, y con que él sea señor de sus hermanos. ¿Cuál era el lenguaje que ahora Jacob estaba utilizando aquí? Todo a la inversa. La grosura que me ha sido dada, te la doy a ti, hermano. Yo ahora soy tu siervo y tú eres mi señor. ¿Es eso lo que Dios había dicho en la promesa? Dios había dicho todo lo contrario. ¿Saben lo que Jacob estaba haciendo aquí? Estaba invirtiendo la promesa, le estaba diciendo ahora a Esaú, Esaú, toma lo que te pertocaba por tu primogenitura. ¿Saben lo que estaba haciendo Jacob? Estaba vendiendo esa promesa y bendición de la misma manera que Saúl vendió su primogenitura por un estofado. Y en último término, ¿saben lo que hacía Jacob? Estaba intentando comprar lo que es la reconciliación con su hermano. Con su estrategia quería comprar la reconciliación con su hermano. Y hermanos, la reconciliación entre hermanos es algo que ni se compra y ni se vende. La reconciliación nunca es una mercadería para venderse entre hermanos. Porque ¿sabes qué? Si uno vende la reconciliación o intenta comprar la reconciliación de un hermano, será tan débil y tan fina como ese pelo que se pone entre las hojas de dos tijeras, que cuando la dificultad venga, ese pelo no va a resistir en absoluto las dos hojas de esa tijera. ¿Y saben por qué la reconciliación no se compra ni se vende, hermanos y hermanas? Porque la reconciliación se basa en la promesa y es dada por pura gracia. La reconciliación, hermanos y hermanas, es algo que se da por gracia. La reconciliación no es algo que sea un salario, la cual es dado por el cual uno ha obrado y se lo merece. La reconciliación se basa en la promesa y se basa en la gracia. Y nuevamente debemos volver ¿a dónde? Debemos volver a mirar al Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio de Cristo fue el que nos reconcilió con Dios, ¿por medio de qué, hermanos y hermanas? Por medio de una promesa gloriosa, y fuimos reconciliados por gracia sin merecerlo en absoluto. Todos aquellos reconciliados con Dios, nadie lo merecía. Nadie lo merecíamos, si Dios en su gracia, siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores, fuimos reconciliados con Él por medio de su Hijo, por pura gracia. Nada nos demandó Dios, por gracia nos lo dio. Y no vendió esa reconciliación. Y hermanos y hermanas, fíjense que si es así, entonces por pura gracia se busca esa reconciliación. Porque aquí es lo que debe entenderse. Que no se compra con estrategia, sino que la reconciliación se basa, fíjense, en la promesa y la gracia de Dios. Y fíjense que esto lo vemos claro en una sección que queda justo en mitad de la estrategia de Jacob. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Bueno, la estrategia que hemos visto. Pero antes, fíjense, hay algo que es el corazón. Hay unos versículos que están en medio de esa estrategia. ¿Y cuáles son esos versículos? La oración de Jacob delante de Dios. El problema de Jacob no fue tanto la estrategia, sino que oró por una cosa y después él hizo otra. Pero fíjense la oración de Jacob, porque es gloriosa. Fíjense en el versículo 9. Fíjense primeramente a quién se dirige Jacob. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Jacob. A Isaac. ¿A quién está llamando aquí Jacob? Está llamando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, está llamando al Dios de la promesa. Y lo sabemos porque fíjense que Jacob apela a la promesa de Dios. Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, yo te haré bien. Fíjense el versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Fíjense que Jacob está apelando a la Dios de la promesa y a la promesa misma de Dios. Y está apelando a una segunda cosa. Fíjense el versículo 10. Es precioso a lo que apela aquí Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Saben? Jacob está utilizando dos palabras preciosas aquí. Dos palabras que tristemente la traducción en castellano no lo captan bien. Pero esas dos palabras, misericordia y verdad, son dos palabras que son esenciales dentro de la relación de pacto de Dios con su pueblo. Y son dos palabras que misericordia debería traducirse como amor leal. Y la palabra verdad debería traducirse mejor como fidelidad. ¿Saben cuál es la esencia de la relación de pacto entre Dios y su pueblo? Es el amor leal y eterno de Dios en ese pacto hacia los suyos. Es la fidelidad de Dios en esa relación hacia los suyos. Y Jacob apela a esto y dice, menor soy que todo esto. Menor soy que todo ese amor leal, que toda esa fidelidad que tú has derramado hacia mí. ¿Qué está declarando Jacob aquí? Que todo lo que me ha sido dado no me lo merezco. Que todo lo que me ha sido dado en ese amor y en esa fidelidad no le llego ni a la suela de los zapatos. Y tú que eres el Dios de la promesa, por pura gracia en ese amor y en esa fidelidad, me has dado todo esto. En base a esa promesa y en base a esa gracia, ¿qué es lo que pide Jacob? Fíjense el versículo 11. Líbrame. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Fíjense, hermanos y hermanas, ¿en base a qué pide Jacob ser liberado de su hermano Esaú? ¿En base a su propia estrategia? No. En base a ese Dios de la promesa, a esa misericordia y verdad, a esa gracia. ¿Y saben cuál fue esa liberación? Fíjense que la liberación la encontramos en el capítulo 33, en el versículo 4. Me encanta ese versículo, ya veremos cuando lleguemos. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Esa es la reconciliación. Eso es como Dios liberó a Jacob de su hermano, no pegándole palos al pobre Esaú, sino obrando esa reconciliación. ¿Por qué se obró esa reconciliación? Nada se dice de la estrategia de Jacob. Nada se dice de los regalitos de las vacas y de las ovejas. Se obró por un Dios de la promesa, por un Dios de gracia, en el cual debía confiarse. Fíjense, hermanos y hermanas, que en esa oración de Jacob, ¿saben qué? No puedo evitar ver en esa oración de Jacob la oración de cualquier pecador que por la gracia de Dios estas cosas le son dadas a conocer. A cualquier pecador, hermanos y hermanas, que entienda que la reconciliación con Dios es en base a la pura gracia. Es en base al puro amor y lealtad de Dios en Cristo Jesús, que bien lejos estábamos de ese amor y de esa lealtad. Pero ¿saben qué, hermanos? Fuimos reconciliados en base a esa promesa y en base a esa gracia. Y eso nos lleva a entender, hermanos y hermanas, que es por gracia recibimos y por gracia damos. Esa reconciliación, hermanos y hermanas, la basamos en esa gloriosa promesa de reconciliación en el Evangelio y en esa gracia que nos fue dada para extenderla a aquellos que son nuestros hermanos y hermanas. Así que, si tienes algo que reconciliarte, ve y reconcíliate con tu hermano sabiendo que hay esa promesa y esa gracia que fue suficiente para reconciliarte con Dios y es más que suficiente para reconciliarnos como hermanos. No compres ni vendas la reconciliación con tus hermanos. Es demasiado preciosa para ello. Y saben que lo último, para que eso se pueda dar, es que la preparación de la reconciliación pasa por contemplar algo. Pasa por contemplar la faz de Dios para ser reconciliados. Y de aquí nos vamos de Mahanaim. ¿Saben a dónde nos vamos? Cojan el GPS, porque nos vamos a Peniel. Nos vamos al momento donde en Peniel, el rostro de Dios, Jacob contempló la faz de Dios. Y la contempló, ¿saben cuándo y cómo? La contempló en plena lucha. Y creo que esa lucha fue la respuesta a la oración de Jacob. Porque fíjense, ¿se acuerdan que Jacob ha pedido, líbrame de mi hermano? Fíjense que esto es lo que sucede después de la lucha. Fíjense cómo vuelve a utilizarse ese verbo librar. Fíjense en el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue que librada mi alma. o fue librada la alma de Jacob, no solamente porque vio a Dios cara a cara, sino que fue librada, ¿saben para qué? Fue librada, hermanos y hermanas, para que ahora, como uno que había visto la faz de Dios, pudiese entrar en la tierra, enfrentarse con su hermano y reconciliarse con él. ¿Y saben lo que me llama la atención de aquí? De que fue Jacob quien luchó con Dios. Fue Dios quien tuvo que luchar con Jacob. Fue Dios quien tuvo que tratar primeramente a Jacob para reconciliarse con su hermano. Y eso es importante porque, ¿saben qué? Muchas veces en asuntos de la reconciliación pensamos que Dios es siempre aquel que tiene que tratar con el otro y no con nosotros. Y muchas veces es Dios quien primeramente tiene que luchar con nosotros, tratar con nosotros, cambiar nuestro estado para poder reconciliarnos con aquellos que tenemos delante. Y fíjense que así fue con Jacob. Y en ese ring de lucha, fíjense que lo primero que vemos es que contempló la faz de Dios para ser cambiado, para reconciliación. Fíjense, Jacob se quedó solo, de noche. Y yo, si fuese Jacob, yo no dormiría, porque a este hombre todo le pasaba de noche. Se fue a dormir y vio la escalera con los ángeles. Fue de noche y le pegaron el cambiazo entre Raquel y Lea. Es de noche y ahora se le parece un hombre que no se sabe de dónde aparece ese hombre. Fíjense que se nos dice en el versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pregúntense, ¿de dónde ha salido este varón? No se nos dice nada. Y cuando en Génesis no se nos dice nada de dónde viene una persona, cuando hay 10 genealogías que nos dicen de dónde todo el mundo viene, eso es como el caso de Melquisedec. Hay algo más importante en ese varón. Pero pónganse en las sandalias de Jacob. Sabía que 400 hombres venían y de repente se le aparece un hombre en medio de la noche. Jacob, que no tenía móvil para encender la linterna e iluminarle la cara para saber quién era, ¿qué es lo que hubiesen pensado ustedes? ¿Saben qué? Yo hubiese pensado, es uno de esos 400 hombres, es uno de esos espías que ha venido a ver cómo está el asunto o ha venido a acabar conmigo. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Empezó a luchar con ese hombre. Y luchó, luchó, luchó. Y viendo ese hombre que no podía con Jacob, la idea aquí no es que no pudiese, la idea es que ese Jacob era tan persistente, ¿ya?, que al final, ¿qué es lo que hizo ese hombre? ¡Pam! Tocó el muslo, tocó el tendón, ahora sé cómo va esto, se contrayó y se puso rígido, ¿no?, y quedó ahí, ahora algo tiene que servir, ¿no?, ir al hospital. Entonces fíjense que se contrayó ahí el tendón, se desencajó, ¿y qué pasó con Jacob? Fíjense, Jacob quedó mocho, quedó cojito, ahí. Y entonces se dice, déjame que me vaya porque raya el alba. Por cierto, se van a reír. Pero de esto yo he escuchado interpretaciones que justifican la existencia de los vampiros. No, no, dice, raya al alba, tenía que irse. Se reirán, pero lo he escuchado, ¿eh? Cosas peores se ha escuchado en Génesis, ¿ya? Nada que ver con eso, ¿ya? La identidad no podía ser descubierta de ese hombre porque no la descubre en ningún momento y la luz la hubiese descubierto, ¿ya? Entonces, déjame que me vaya, que viene el alba. ¿Y qué es lo que le dice Jacob persistente? No hasta que me bendigas. Ahora, fíjense que la idea de bendición es capital aquí. Fíjense cómo la encontramos en el versículo 26, al final, si no me bendices. Y fíjense cómo la encontramos al final del versículo 29. Y lo bendijo allí. En medio de bendición y bendición, ¿qué es lo que sucede? ¿Saben lo que sucede? Dios le cambia el nombre a Jacob. Y eso va a ser la idea de que Dios transforma a ese hombre. Dios le da una nueva vida y un nuevo estatus a ese hombre. Porque fíjense qué es lo que hace Dios en el versículo 27. ¿Qué le pregunta a Jacob? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué creen que preguntó esto Dios? ¿Saben por qué? No es que Dios no supiese el nombre de Jacob. Es el mismo tipo de pregunta de Dios a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Qué es lo que has hecho? diciéndole a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Está apelando a la esencia y a la persona de ese hombre. Le está diciendo, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu ser? ¿Y qué respondió aquí Jacob? Sí, Señor, me lo has hecho decir. Soy Jacob. Jacob, el suplantador. El que cogió el calcañar de su hermano. Jacob, el mentiroso. Jacob, el trilero. Jacob, el que estuvo engañando. Fíjense qué situación de Jacob. Cojo y descubierto delante de aquel hombre como quien verdaderamente era. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Dice Jacob, ya no será más este tu nombre. Dice, ahora tu nombre será ¿qué? Tu nombre será Israel. Y hay mucho debate de qué significa este nombre, si Dios luchó, o Dios lucha, o Dios puede persistir, etcétera, etcétera. Pero la idea aquí es que con el cambio de nombre, ¿qué es lo que hizo Dios? Cambió el estatus de ese Jacob, transformó la vida de ese hombre, transformó el estatus de ese hombre. Ahora ya no eres un suplantador y un mentiroso, ahora eres aquel que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Y fíjense, hermanos y hermanas, que cuando Jacob le pregunta el nombre a ese hombre, ¿qué le dice? No tengo que decírtelo. Digo, aquí el que nombra y el que tiene la autoridad soy yo, no tú, Jacob. ¿Vale? Pero fíjense que eso es una idea de que la lucha de Jacob fue una lucha de fe. Y ahora Jacob, cojito, sí, mochito, pero bendecido por Dios, como alguien que había visto la cara misma de Dios, como alguien que ahora su vida y estatus había sido cambiado, cojo, desamparado, no podía hacer nada, bendecido y transformado, podía enfrentar a su hermano, entrar en la tierra prometida y enfrentar a su hermano como alguien que había visto la faz de Dios y había sido cambiado por él. ¿Y saben qué, hermanos? Esto nos enseña que la verdadera reconciliación solo viene de una verdadera transformación en nuestra vida, de un verdadero cambio por la mano de Dios, de una verdadera respuesta de ¿quién eres tú? Y yo soy este. Y fíjense que esto lo vemos, hermanos, al final, cuando ese contemplar fue contemplar la faz de Dios para ser librado, para reconciliarse. Fíjense en el versículo 32. ¿Han pensado por qué ese versículo está ahí? Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Por qué está ese versículo aquí? Sinceramente, sin él estamos bien. La historia acaba bien. ¿Pero saben por qué está? Por algo importante. Está aquí, hermanos y hermanas, porque nos está haciendo una conexión entre lo que sucedió con Jacob aquí y lo que sucedió o sucederá con la historia del pueblo de Israel. Y no solamente con la historia de Israel, sino con la historia del pueblo de Dios a lo largo de los tiempos hasta el nuevo pacto, la Iglesia. Porque fíjense, aquí un Jacob que fue dejado cojo, pero que fue transformado para Israel, hermanos, ver esto y entender su historia a la luz de aquel que se llamaba Israel, era entenderlo como una historia de victoria, de alguien que luchó con Dios, pero victoriosamente fue reconciliado y entró en la tierra prometida. Y cuando van al Antiguo Testamento a Israel, a veces se le llama Israel o Jacob, dependiendo de cuál fuese su estatus en ese momento. Pero fíjense, hermanos y hermanas, cómo Israel fue redimido por Dios, cómo su estatus fue cambiado y cuántas veces Dios tuvo que dejar cojo a Israel antes de entrar en la tierra prometida. ¿Y saben lo que debía ser Israel? Israel debía ser agente de reconciliación para el mundo. Israel había sido puesto como luz, ¿a quién? luz a las naciones. Israel fue aquel pueblo redimido, transformado, cambiado, llevado a la tierra para ser sal y luz, para que las naciones llegasen a Sion y hubiesen naciones de todo lugar que adorasen a Dios, para que ese Jacob que personalmente vio la cara de Dios, ahora a través del siervo de Dios Israel, todos pudiesen mirar y cumplir ese llamado de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Pero Israel falló. Israel falló catastróficamente. Y la cuestión, ¿cómo ahora uno podrá contemplar el rostro de Dios? ¿Cómo ahora uno podrá contemplar ese rostro para ser transformado y reconciliado con Dios? ¿Cómo ahora uno contemplará el rostro de Dios para reconciliarse con Él y con los demás? Y solamente hay una respuesta, hermanos. Solamente es cuando el siervo de Jehová vino a este mundo. Solamente es cuando la luz del mundo vino a este mundo. Solamente cuando vimos en aquel que es Dios encarnado, el rostro de Dios encarnado en este mundo, Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y en esa cruz, hermanos, en esa cruz, ¿saben qué es lo que hay ahí? Ahí está el Betel de Dios, ahí está el Mahanaim, ahí está el Peniel de Dios, porque al igual que Jacob contempló la faz de Dios, hermanos y hermanas, cuando uno contempla esa faz de Dios en la cruz de Cristo, queda cojo y descubierto como quedó Jacob delante de Dios. Y se da cuenta de cuán lejos estamos, cuán lejos estoy, cuán lejos puedes estar de la misericordia y de la verdad de Dios. ¿Y sabes qué? Puedes luchar lo que quieras contemplando la faz de Dios en esa cruz de Cristo, pero Dios quiera que contemplándole te toque como tocó a Jacob y quedes mocho y descubierto delante de Él. Porque cuando esto es así, hermanos y hermanas, y ese clamor de ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se entiende? ¿Saben qué? Uno entiende algo. Que en esa cruz Cristo no vino a luchar contra ti, sino que vino a luchar por ti. Y hermanos y hermanas, al igual que Jacob luchó con Dios y Dios con Jacob para que pudiese reconciliarse con su hermano, Cristo luchó en aquella cruz para reconciliarnos con Dios. Y si hemos sido reconciliados, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, debes saber una cosa: si no conoces a ese Cristo, que ese llamado sigue lanzándose desde el Evangelio. Que Dios sigue preguntando, ¿quién eres tú? Que Dios sigue obrando la reconciliación de aquel pecador por medio de Cristo Jesús. Si ese llamado lo oyes, es momento de acudir a Cristo por la gracia de Dios. Y aquellos que hemos sido reconciliados con Él, hermanos, ¿saben qué? Si esa reconciliación nos ha sido dada por gracia, esa reconciliación extendámoslas por gracia.